crnoticias.com. Podcast Onda CRO.
Play. En anteriores entregas de innovadores.
Un segundo.
Sí. ¿En serio? ¿Cuándo? Voy para allá.
¿Qué ocurre, señor? ¿Qué pasa?
La esperanza, Bernardo, que nunca hay que perderla.
Ahora mismo.
Oficinas de Fast Pizza. 5 de la tarde.
¿Cuántos cuadros feos sin autor? Y estatuillas abstractas que... ¿qué coño son? Madre, igualito que Flanacor, vamos.
¿Perdone?
Sí, sí, disculpa. Es que me he quedado ahí obnubilado con las instalaciones. Muy majas, por cierto.
Don Adolfo, ¿puedo atenderle? ¿Si me acompaña?
Claro, claro. Está claro dónde lleva este el palo metido.
¿Don Adolfo?
Será mi padre, Jacinto. Se lo tengo dicho. Con Adolfo es más que suficiente.
Disculpe, Adolfo, que este es Flanagan.
Ah, muchas gracias. Puedes ir a tomar un cafecito, fumarte un cigarro, lo que gustes.
No tomo cafeína, señor. Me pone nervioso. Y tampoco fumo. Es malo para los pulmones a largo plazo. Eso hice.
Ay, hijo mío, pues voy a tomar el aire, yo qué sé. Ay, ¿es de un sieso este chico?
Hombre, a ver, un poco estirado a simple vista sí que parece, pero vamos, que le conozco de hace 3 minutitos juntaos.
Si me disculpa...
En fin, Flanagan, ¿sabe por qué está aquí?
A ver, mi agente me dijo algo de un anuncio, pero no me dio más detalles.
A ver, le cuento. Desde Fast Pizza, desde hace más de 20 años, trabajamos para revolucionar el sector pizzero. ¿Recuerda las pizzas con queso en los bordes?
Sí, claro, están cojon... Perdón, muy ricas, sí.
Son nuestras. Y las de mitad de un sabor y mitad de otro.
Las he probado también, muy buenas para compartir, oye.
Nuestras también. ¿Y las que llevan nachos en el centro? ¿Las de sabor hamburguesa, las de perrito caliente?
No las he probado, pero me han dicho que están muy buenas.
Nuestras también, nuestras. Son todas nuestras. ¡Todas son nuestras!
No han perdido el tiempo, vamos.
Te lo ha dicho, Flanagan, pero no nos conformamos. Por eso tenemos pensado hacer esto.
¡No me joda! ¿Qué te pasa, chiquillo?
Oh, estoy nervioso. Está a punto de llegar la pizza que he pedido para comer, que tengo mucho hambre. Hablando de ella, me voy. Ahora vengo. Voy a abrir.
Pero bueno, que estamos... Que nada, que ya se ha pirado, hombre.
3 minutos después.
Ya estoy aquí, joder. No veas qué bien huele.
¿De qué la has pedido?
Es barbacoa.
¿Y a dónde?
Al Telepi, donde la voy a pedir, si no.
Anda, que yo el otro día estuve hablando con ellos, precisamente.
¿Con los del Telepizza?
Sí.
¿Qué dices? ¿Y qué?
Mira, me contaron tantas cosillas que... Ay, conecto a las antenitas y escucha.
A ver...
Todos hemos recurrido en mayor o menor medida a la comida rápida, esa que podemos pedir en un par de minutos y que llega a casa en unos pocos más. Hamburguesas, kebabs, comida china y sobre todo pizzas completan las opciones con las que contamos a la hora de saciar nuestro apetito con comida a domicilio. Nosotros desde Innovadores nos vamos a detener en esta última y más en concreto en la marca que es hoy líder del sector. Hablamos de Telepizza, una entidad que nació de la mano de...
Visionario, Leopoldo Fernández Pujals, quien dándose cuenta del hueco de mercado que había en España en el mundo del delivery de comida y más específicamente de pizza, crea y funda la compañía en el año 87.
Un arranque que se materializó al abrir...
la primera tienda de Telepizza en el barrio del Pilar.
Un primer paso al que siguieron más aperturas, sobre todo en Madrid. Y gracias a que el modelo de negocio funcionaba...
se comenzó... el siguiente paso que fue la actividad franquiciadora.
Ya en 1992, con el negocio consolidado en España...
se comienza la expansión internacional, ¿no? Llegamos a Portugal, llegamos a Polonia, llegamos a Chile... y posteriormente se fueron abriendo muchos más mercados hasta hoy, que estamos ya en 16 países.
Este próspero crecimiento llegó, en gran parte, gracias a los movimientos comerciales realizados por la marca. Así, de inicio, se dio a conocer...
tienda de barrio que es, ¿no? Como la pizzería del barrio. Entonces, bueno, pues hubo mucho efecto de ese boca a boca, boca a oreja que siempre comentamos, ese micromarketing tan importante.
Al que se unió con el tiempo...
los cupones, ¿no? Todavía conservamos el primer cupón de aquella tienda del barrio del Pilar y a partir de entonces, y con el crecimiento y con los resultados, pues se fueron ampliando, se fueron haciendo campañas de televisión, acciones de relaciones públicas...
También se han adaptado a los nuevos tiempos en los que, de la mano de las redes sociales...
y del marketing digital, pues nos han permitido llegar a más gente en menos tiempo y mejor.
Con todo, y a pesar de la actualización de la marca, el contacto con el cliente, santo y seña de la misma, sigue siendo fundamental.
lo que no hemos hecho es ir abandonando lo esencial, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos una cantidad de puntos de contacto con el consumidor que van desde nuestras tiendas hasta, por supuesto, nuestros repartidores, las motos, y sin olvidar el folleto, que es tan importante cuando uno llega a casa y te lo encuentras en el buzón o te lo encuentras en el portal y te recuerda que, ¿por qué no?, esa noche o ese día vas a pedir una pizza.
Lo que sí han hecho es
ir ampliando e ir innovando también. Nosotros, cuando Facebook y Twitter todavía no habían llegado a España, ya teníamos nuestra primera tienda online.
Esto se traduce en que fueron los primeros
que abrimos todo este canal digital, digamos, para el retail en España, y eso nos ha permitido y nos sigue permitiendo ser líderes absolutos en ese segmento, ¿no?
Un primer puesto que no ha caído con la llegada de competencia, la cual desde Telepizza ven como un reto, y como nos comenta Miguel Justribó,
nos gustan los retos y nos gusta demostrar y seguir dando razones al consumidor para que nos siga eligiendo, ¿no?
El secreto del éxito de Telepizza se debe, como bien nos comenta también nuestro invitado, y tirando de claim, está
en la masa. Nuestro producto superior, fresco, hecho a mano, con ingredientes de calidad y con ese sabor único e inimitable, hace que seamos preferidos.
Aunque hay más razones.
Luego hay muchos otros factores, el hecho de haber sido pioneros, el hecho de ser líderes, el hecho de tener más puntos y demás, pero realmente la gente nos elige por nuestro producto.
Un producto que divide a dicha gente en dos grupos, los que declaran
su amor incondicional a la pizza, a Telepizza, pero con esas palabras, o sea, no inferidas, sino reales. Yo quiero casarme con mi pizza, o no hay cosa que más quiera que mi trozo de pizza llegar a casa.
Y los que se quejan cuando las cosas no se han hecho bien.
Muchas veces pues no lo hacemos bien y la gente nos lo reclama y nos lo exige, ¿no? Y lo que hacemos es escucharles e intentar mejorar, que es de lo que se trata, ¿no?
El estado actual de la marca es bueno, como bien ha reflejado Miguel, y por eso queremos ver qué tienen pensado para que en el futuro se mantenga igual e incluso mejore.
Primero, seguir siendo líderes, que esto está muy bien decirlo, pero hay que hacerlo día a día. Seguir y siendo todavía más agresivos con la expansión internacional, donde creemos que tenemos muchas oportunidades de crecimiento en aquellos mercados donde ya estamos y podemos crecer, y en aquellos mercados en los que no estamos y vamos a estar dentro de muy poco. Y pasa también por incrementar, por acelerar, por profundizar, digamos, en nuestra digitalización.
Les deseamos mucha suerte.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esa noticia, o esas noticias mejor, que destacan sobre las demás. Y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Velda, redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Alejandro? Pues sí, cada semana entramos en el estudio y estamos en Onda Cro y PR Noticias con lo más destacado. Y esta semana, para comenzar, si te parece, hablamos del South Summit.
Y es que dos de los gurús más esperados de esta cita, que se celebró la pasada semana en Madrid, no defraudaron a nadie.
Menos que nadie, Niklas Zennström, cofundador de Skype, quien ni corto ni perezoso afirmó lo siguiente, lapidaria la frase: en el sector tecnológico europeo hay más dinero que nunca. Ese fue su llamamiento a los emprendedores españoles para que miren hacia afuera si quieren crecer. La nave, el espacio municipal que un día ocupó Wetteicher, oyó también a Alan Blue, cofundador de LinkedIn, nada menos, quien resumió su filosofía de éxito en estas claves: céntrate solo en un problema, delega lo demás en el equipo, pide ayuda porque estás empezando en esto y prueba tu producto con gente de fuera.
Bueno, y China ya no copia lo que quiere, sino que lo compra.
Se multiplican las visitas de delegaciones chinas a España. La última de importancia y a la que pude acompañar un día entero fue la de la Asociación Tecnológica de Jiangsu, provincia que habita nada menos que 85 millones de ciudadanos, casi el doble que nuestro país. Jiangsu se encuentra al este del país, en el mar de China, que se ha desplazado de España esta delegación para establecer contactos con empresas locales con las que intercambiar conocimiento tecnológico, asimismo para fortalecer el marco de relaciones con las universidades como generadoras de innovación.
Bueno, Luis, ¿y qué dicen de España? ¿Qué impresiones han sacado?
Pues muy buenas. Al frente de la delegación, Liu Yajong, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la asociación que acabo de mencionar, nos contó a Todo Startups que España es un país que tiene, dice textualmente, mucha capacidad de innovación, sobre todo en biotecnología y electrónica, ámbitos industriales en los que China está especialmente interesada. El vivero de empresas de Móstoles y el centro de control de Madrid, calle 30, fueron dos de los espacios de investigación visitados por esta comisión de expertos chinos que llegaron a Madrid de la mano de la Fundación Orien. Para acabar, me quedo con este aviso de nuestro interlocutor chino. España tiene innovación y China dinero. No hay más que decir.
Bueno, y en otro orden de cosas, quedarse sin batería en el móvil es realmente molesto, es cierto, y encontrar un enchufe no es siempre fácil ni posible. ¿Qué tiene que ver todo esto con un trozo de tela?
Pues precisamente son científicos chinos, no salimos del país, quienes han diseñado una tela que puede cargar la batería a partir del movimiento del usuario y de la luz del sol. La tela está compuesta por fibras de poliéster mezcladas con una capa de metal y semiconductores donde se almacena la energía. Con tan solo 5 centímetros de largo y 4 de ancho, esta batería usa un proceso llamado efecto triboeléctrico, con el que determinados materiales se cargan eléctricamente cuando están en contacto con otros. Por el momento, es solo un prototipo.
Bueno, hablamos de recargar móviles como los que acaba de anunciar Google, por ejemplo.
No parece bastarle a Google con ser el buscador universal del universo. Ahora también quiere competir en la fabricación de móviles. Dos modelos aspiran a competir con el iPhone, el Pixel y el Pixel XL. Tienen más o menos el mismo tamaño que los nuevos iPhone 7, es decir, 5 pulgadas en la versión normal y 5,5 en la versión XL, y cuentan con una cámara de 12,3 megapíxeles en la parte delantera y otra cámara en la trasera que tendrá un lector de huella similar a los instalados en Huawei. Estos nuevos dispositivos están fabricados por HTC, aunque saldrán al mercado bajo la marca Google.
Bueno, y sabemos que baratos no van a ser.
Alta gama, Alejandro. Google no parece querer baratijas. Los smartphones van a salir a la venta en Estados Unidos por entre $649 el de la versión de 32 gigas de Pixel y los $869 que costará el Pixel XL de 128 gigas.
Bueno, vamos con esas noticias que gusta oír a los nuevos creadores de startups que no tienen con qué financiarse, claro.
Convocó a los periodistas el presidente de la consultora BAS, Javier Latasa, para quien la innovación, más allá de la definición formal del término, es, por encima de todo, escuchar. Y escuchar a todo aquel emprendedor que tenga una buena idea es una de las misiones que se ha encomendado esta compañía, dispuesta a impulsar una media de 20 startups cada año. Para ello ha creado Innovation Depot, un espacio pensado específicamente para hacer coworking e idear soluciones. Está en Alcobendas.
Bueno, y otra grande tampoco se olvida de echar una mano a los que son recién llegados.
Lanzadera, ya es conocida, la aceleradora que el presidente de Mercadona, Juan Roch, ha respaldado íntegramente con su capital privado para promover el liderazgo emprendedor y la creación de empresas, pues ha seleccionado ya un total de 54 equipos emprendedores para que se incorporen a sus diferentes programas. En los últimos 3 años, la apuesta por el talento emprendedor ha contribuido a la creación de 170 nuevos puestos de trabajo directos a través de las 55 empresas aceleradas. La aceleradora tiene como objetivo impulsar 200 empresas en 10 años.
Bueno, y nos vamos de premios.
Ya está abierto el plazo de presentación de proyectos de la tercera edición del premio G5 Innova al Emprendimiento Social. Se buscan emprendedores sociales con proyectos innovadores para solucionar diferentes problemáticas y necesidades sociales.
Bueno, y para terminar, hacemos un regreso al pasado.
¿Puedes creerte que un ordenador de 1982 aún funciona? Y además bien. Bueno, pues han pasado, Alejandro, 25 años. Bueno, eras un niño entonces, ¿no? Y este ordenador de 8 bits, todavía está dando la lata. Se trata del Commodore 64 que utilizan en un pequeño taller de reparación de coches de la ciudad polaca de Gdansk, que desde que se compró hace 25 años todavía se usa para la reparación de vehículos. En concreto, se usa a la hora de equilibrar los ejes de transmisión de los coches que acuden al taller. Todos los componentes se encuentran como nuevos a pesar de la suciedad, pero siguen funcionando. Es un ordenador que usaba disquetes y cuenta con una pantalla de color verde que se vendió en los 80 por nada menos que $600.
Bueno, Luis, muchísimas gracias.
A ti.
Flanacor presenta
el minuto de mi señor jefe, el Flani.
¿Qué es Flanagan Martínez? ¡Ah!
Tulipera con la papaya.
Joder, ¿firmo o no firmo? Ay, no sé qué hacer, coño. Mierda de desesperación. A ver si llamando a Martínez...
Llamé a Martínez al aparato.
¡Martínez! ¡Ay, menos mal que me lo coge! Estoy en una disyuntiva de la que no sé salir.
Yo también me alegro de escucharle, señor. Mentira cochina. ¿Qué es lo que le ha llevado a un estado de intranquilidad tal que ha tenido que perturbar, valga la redundancia, la tranquilidad de mi vida libre?
Noto algo de rintintín en su voz, Martínez.
¿Qué va, señor? Sí, estoy encantado de dispensarle unos minutillos de mi vida que de otra forma estaría disfrutando junto a una cervecita fresquita, mi mujer, mi hijo, por supuesto.
Gracias, Martínez.
Y luego me hablaré de no pillar las cosas, si es que madre mía.
A ver, escúcheme, hombre.
Claro, señor, soy todo orejas, dígame.
A ver, le cuento. ¿Recuerda el otro día en la oficina cuando salí ahí zumbando, corriendo, así de repente?
Sí, lo recuerdo, señor.
Pues resulta que era mi agente. Le habían llamado de Fast Pizza y querían que yo fuera la imagen de su nuevo anuncio.
¿Perdón?
Que querían que yo fuera la imagen de su nuevo anuncio. ¿Estás sordo, Martínez?
Bueno, sorprendido más bien. ¿Y por qué usted?
Dicen que vieron el spot ese que hicimos el mes pasado, el de los yogures con bífidos, los de cagar. Y que lo vieron claro.
Joder, señor, me ha dejado de piedra.
Bueno, eso y que casi no tenían presupuesto. Pero veámoslo por el lado bueno, que nos van a pagar una pasta por él.
¿Cuánto?
A ver, suerte.
¿En serio, señor? ¿Y cuál es el problema?
Que tengo que salir desnudo.
¿Cómo?
Desnudo.
Señor, ya le oigo.
Que tengo que salir desnudo, en pelotas, naked, sin ropa, como Dios me trajo al mundo, coño.
Sí, ya le expliqué a la primera, lo que no veo es el problema.
Que tengo una imagen que mantener, Martínez.
Imagen, dice, usted no se ha visto en el espejo, ¿no? A ver, señor, mentalícese, tal y como está la empresa, como si tiene que hacer el pino puente con las orejas.
A ver, también es verdad. Pues nada, que firmo, decidido.
¿Y cuándo lo graba?
Ah, a usted se lo voy a decir, lo verá terminado y gracias.
Pero me va a dejar aquí sin...
¿Será cabrón? Pues ya no me quedo sin ver la grabación de este tío. Inútil.
Darán que hablar con Lanzadera.
En prnoticias.com y más en concreto en Onda CRO hablamos cada semana de analítica, una disciplina compleja a la vez que útil para las empresas que hoy aterrizan innovadores de la mano de un proyecto que con la colaboración, como no, de Lanzadera queremos presentaros. Hablamos de ConvertFit, un sistema a través del cual, si somos un e-commerce, podremos simplificar bastante el proceso. Pero mejor, bueno, que nos lo cuente uno de sus creadores, Pablo Gutiérrez. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí trabajando.
Bueno, lo primero que queremos preguntarte, nosotros hemos dado una pequeña pincelada, pero queremos que tú nos la amplíes. ¿Qué es ConvertFit?
Pues ConvertFit es un sistema de analítica de usuarios, por un lado. Lo que hace el sistema es registrar todo lo que hacen los usuarios y, como si fuera una cámara de vigilancia, empieza a aprender de esos usuarios y empieza a saber un poco qué es lo que están buscando. Por ejemplo, un usuario que tiende más hacia las ofertas, el sistema lo que haría sería segmentarlo para meterlo en un grupo de personas que le gustan las ofertas, o una persona que le gustan, pues como es mi caso, que me gustan las camisas llamativas, pues el sistema sabría que lo que me gusta a mí es camisas llamativas. Con esa información, lo que pueden hacer los responsables de marketing del e-commerce es lanzar campañas personalizadas a cada uno de esos tipos de clientes. Por ejemplo, a una persona que le gustan mucho las ofertas, podrían ofrecerle un descuento, o como el caso mío de las camisas, pues podrían ofrecerme una camisa exclusiva que a mí me interesaría más que una oferta. Entonces, lo que permite el sistema es eso, por una parte una analítica que te va segmentando a los tipos de usuarios que tienes dentro de tu web automáticamente, y una vez tienes esos segmentos, lo que permite a la persona de marketing es, a golpe de un clic, en una cuestión de un minuto, podría empezar a lanzar campañas a cada uno de esos segmentos.
¿Y cómo nace esta idea, Pablo?
Pues yo trabajé durante varios años en los e-commerce, y uno de los problemas que tenía, bueno, yo era programador, era un ser extraño, ¿no? La mitad programador, mitad persona de marketing. Entonces, el e-commerce, cuando fue creciendo, el problema que tuvimos era que, por un lado, estaban los programadores, que estaban desarrollando el sistema, estaban desarrollando todos los sistemas de pedidos, etcétera, y por otro lado estaba la gente de marketing, que querían lanzar campañas. Entonces, cada vez que le pedías a la parte de programación que te metieran un código para poder registrar todo esto, etcétera, pues siempre lo que tú pedías, lo que pedía la gente de marketing, siempre estaba como último de la fila y tardaba 2 semanas en, en empezar la campaña, eso se retrasaba, al final la campaña no servía. Entonces, después de estar trabajando mucho tiempo en el e-commerce, nos decidimos a crear un proyecto que hiciera eso, que permitiendo solo metiendo un código una vez, una única instalación, permitiera al de marketing un poco jugar con todo el sistema para crear campañas sin depender de la parte de programación.
Bueno, ¿y cuál ha sido el camino, Pablo, que habéis recorrido desde que disteis con esa idea hasta un momento, el punto en el que os encontráis ahora?
Pues el camino es bastante raro, porque nos presentamos a Microsoft Ventures Londres solo con una idea, ¿no? Y nos rechazaron al principio, pero yo lo que hice fue enviarles un mail cuando me habían rechazado y les dije, bueno, mira, me parece muy bien que me hayáis rechazado, al final es una fase de idea muy temprana, pero me gustaría que vuestro CTO me llamara para poder hablar con él, ¿no? Simplemente para saber si estaba por el buen camino o no. Entonces resulta que al final nos habían desechado porque no habíamos rellenado parte del formulario. Entonces, gracias a ese mail, leyeron de qué iba el producto. Entonces el CTO, que también estaba muy interesado en la analítica, etcétera, se emocionó bastante. Y yo envié este mail un domingo, mientras estaba en el aeropuerto esperando por mi novia. Y el jueves siguiente me llamaron de Microsoft diciendo que querían que fuéramos a Londres durante 3 meses y poder desarrollar en sus instalaciones la tecnología. Ahí empezó el proyecto, desarrollamos la tecnología, seguimos mejorándola y entonces, como Microsoft y Lanzadera son partners, Microsoft nos dijo, oye, meteros en Lanzadera, intentar aplicar para Lanzadera porque ellos saben de ventas, que es el siguiente paso que vais a tener. Y aquí estamos, o sea, acabamos de finalizar el producto hace escasamente un mes, estamos ahora con un par de mejoras, pero bueno, lo que sería el lanzamiento lo hicimos hace un mes y ahora nos toca vender y vender.
Bueno, ¿y qué ventajas tiene ConvertFit que pueden atraer a esas ventas que estáis buscando?
Pues principalmente en el campo de la personalización hay pocos productos a día de hoy. Que vende si tienen en el mercado a lo mejor 2 productos y el nuestro. La gran diferencia de ConvertFit frente al resto es que el resto sigue dependiendo de que los programadores instalen todos esos puntos de recogida de datos, ¿no? Lo que hacemos nosotros, a diferencia del resto, es que con una única instalación, aunque la web cambie, aunque haya nuevos botones, haya nuevos productos, haya un pivotaje incluso de todo el e-commerce, nuestro sistema sigue recogiendo datos sin necesidad de volver a configurarlo y es la persona de marketing la que está recogiendo todos esos datos, dándoles sentido y pudiendo lanzar campañas. Entonces eso facilita mucho sus tareas, porque en el momento en el que llegas a la empresa a vender, Y hablas con la persona de tecnología y hablas por el otro lado con el de marketing, el de tecnología, yo siempre le digo, no te preocupes porque es una instalación y no te van a volver a dar problemas, ¿no? Que es lo primero que me dicen. Siempre te dicen, vale, o sea, instalo esto, pero ¿cuántos problemas me va a dar después? ¿Cuántas veces voy a tener que me van a llamar para tener que instalar nuevos puntos de recogida de datos, etcétera? Yo le digo, no, es una vez lo instalas y después ahí te olvidas. Entonces ahí enamoramos a la gente de IT y a la gente de marketing el hecho de poder decir, oye, en el momento en el que tengas una idea y quieres lanzar esta campaña a este segmento, en segundos la tienes y no tienes que esperar por nadie, eso enamora bastante. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el resto.
¿Y cuáles son los planes que tenéis a un futuro próximo, Pablo?
Pues a un futuro, o sea, el futuro que tenemos a día de hoy es empezamos en España y nuestro objetivo es, bueno, ir poco a poco intentando sacar algún cliente internacional, pero bueno, a partir de en estos próximos 2 años, nuestro objetivo es centrarnos con los e-commerce españoles. Al final, nuestro objetivo es que cuando una persona tenga un e-commerce, que empiece a crecer, piense que si quiere llegar a un punto más alto, quiera instalar nuestra tecnología.
Perfecto, Pablo. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte y que cumpláis esos objetivos.
Muchas gracias a vosotros.
Consejos innovadores con Startup Explore.
Tras analizar la idea y sus objetivos, nos vamos a adentrar en otra acción de vital importancia como es la creación del modelo de negocio. ¿Cuál es el que mejor se adapta a ti? ¿Qué técnicas debes conocer? Nos lo cuenta Javier Mejías de Startup Explore.
Bueno, pues una vez identificada nuestra idea y cuando hemos fijado ya los objetivos, llega el momento siguiente, que es pensar en el modelo de negocio. Es decir, ¿cómo vas a ganar dinero con tu idea? ¿Cómo vas a llegar a clientes? ¿Cómo van a ser los costes? Pero es que además de pensar en ello, Son dos cosas importantes: comprender que cada modelo de negocio funciona de una forma diferente, pero estándar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de reinventar la rueda cada vez, quizás lo más interesante es entender cuáles son las palancas de tu modelo de negocio. Poco hay que hablar de los modelos de negocio tradicionales, que todos los conocemos: la venta directa, la intermediación, incluso pues, los modelos de suscripción, que es el que utilizan las revistas. Pero hay otros modelos que quizás deberías conocer. Pues, por ejemplo, freemium, que es un modelo en el que la gran mayoría de los clientes reciben un servicio gratis a cambio de que unos pocos clientes paguen por un servicio superior con más funcionalidades. Y seguro que sabes de qué hablo: Spotify y cosas similares. Luego están los modelos de dos lados o marketplaces, donde pues se cobra habitualmente y se gana dinero con una comisión por cada transacción. Y aquí la clave es que consigas crecer lo máximo posible conectando la oferta y la demanda. Y lo más habitual en estos casos es pues subvencionar al lado más sensible al precio. Aquí piensa en pasarelas y plataformas que lo que hacen es poner en contacto oferta y demanda. Por último, los modelos de larga cola, que realmente vienen del mundo del catálogo, no es nada tecnológico. El objetivo es que tengas un inventario mucho más amplio que el resto de la tienda, que se suelen centrar en los bestsellers, y lo puedas hacer a un coste pequeño. Y aquí la clave es un poco que intentes conseguir que la gente que va buscando el bestseller acabe comprando otras cosas quizás menos pedidos. Y el modelo totalmente de referencia aquí es Amazon. Estos son solo tres ejemplos, pero lo realmente importante es que sepas identificar cuál es tu modelo de negocio o los modelos de negocio que operas y compren unas las palabras, las palancas que tienes que utilizar para crecer.
Freaknovaciones con Cristina Quesada.
Y aterrizamos en nuestras Freaknovaciones. Lo hacemos, como no, esta semana con la voz de Cristina Quesada. Cris, muy buenas.
Muy buenas, Alex. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con tres noticias súper interesantes.
Venga, pues vamos con ellas. ¿Puede un robot ser el amigo ideal de tu hijo?
Avatar Mind afirma que sí, y no es para menos. Y es que la empresa tiene entre manos el que será el mejor amigo de tu hijo. Este robot, que llevará el nombre de iPal, se está creando para que pueda interactuar con facilidad con niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años. Lo hará gracias a una tecnología de aprendizaje autónomo, la cual le permitirá recordar los gustos e intereses del humano. Además, tendrá acceso a un servidor en la nube para consultar aquellos temas de los que necesite hablar y no estén en su memoria, entre otras muchas más alternativas. Eso sí, no debemos olvidar que, a pesar de contar con estas opciones, es un robot y será mayormente inexpresivo en el contacto con él o la joven, aunque no al 100%.
Crean la primera batería flexible que no se descarga al doblarla.
La tecnológica Panasonic ha dado vida a una batería de ion de litio con una peculiaridad: es flexible. Esta característica adquiere relevancia con respecto a otras similares al ver que al realizar dicha acción el objeto no pierde carga. Un producto que, según sus creadores, va dirigido a aquellos dispositivos móviles ponibles o que, al igual que la batería, se pueden plegar. Estos últimos todavía son una idea, pero en un futuro próximo los podremos disfrutar más con este avance, como ya hacemos con los smartphones actuales. Panasonic las estrenó en el CEATEC Japan 2016, que se celebró del 4 al 7 de octubre con una buena acogida. Veremos si el consumidor le da también su visto bueno.
Pronto, y de la mano de Mastercard, se podrá pagar con un selfie.
Siempre lo decimos, los selfies siguen estando de moda, tanto que desde Mastercard han creado una aplicación con la que, con uno de ellos, se podrán realizar pagos online. Esta plataforma, de nombre Identity Check Mobile, tiene como objetivo aumentar la seguridad en las transacciones que se realicen a través de Internet. Llegará a España junto a otros 11 mercados europeos en 2017, como bien ha anunciado la compañía. ¿Conseguirá que estemos más seguros al operar en la red? Os iremos contando. ¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado, ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda.
TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO.
¡Sí!
Soy yo, jefe.
¡Martínez! ¡Pase, pase! ¡Y dése prisa, que está a punto de salir!
Vale. Dejo aquí. ¿Puedo dejar aquí el abrigo?
Ahí mismo, Martínez. Y vamos, es que no me ha oído de prisita.
De verdad. Si trabajando fuese igual, ¿dónde me siento? A ver, ¿dónde me siento?
¿Dónde tenga hueco?
¿Aquí?
No, ahí voy yo.
Entonces, aquí.
Tampoco, balaqueca.
A ver, señor. Dígame usted mejor para no usurpar el sitio de nadie.
A ver, pues no le quedan sitios. Ahí mismo, hombre.
Vale, pues aquí, en el suelo me siento. ¿A qué hora le dijeron?
Nada más irse a publicidad. Calla, calla, que ya está despidiendo.
Y nos vamos 20 segunditos a publicidad y volvemos con nuestro invitado. No se vayan, no se vayan, que pasa en nada.
¡Atentos todos! Y ahora a cenar. Uy, ¿qué me pido? A ver. Es que por un lado me apetece pizza y por el otro sushi. ¡Puf! ¡Ay, qué dilema!
¿Dilema? Eso es que no conoces la nueva Sushitza.
¿Sushitza?
Sushitza, la nueva opción de Fast Pizza, que combina lo mejor de la comida japonesa con lo mejor de este clásico italiano. Disfruta del intenso sabor de nuestra masa, nuestros quesos caseros, mezclados con el mejor sushi traído de territorio nipón. Todo elaborado en el momento, por nuestros maestros pizzeros.
¡Mmm, qué buena pinta tiene! Vendería hasta mi ropa por una Sushitza.
Bueno, está desnudo.
¡Todo por mi Sushitza!
Sushitza, lo darás todo por probarla.
A ver, ¿qué os ha parecido?
Esto, sí. Cariño, que se ha desbordado. ¿Retrete? Uy, voy enseguida. Perdóneme, jefe, es que me tengo que ir corriendo. Adiós.
Pero dígame, ¿qué le ha parecido el anuncio, por lo menos?
Es una mierda, Flani. Desde el cariño.
No, si ya...
Anda, que menudo programita que me has dado.
¿Verdad que sí? Desde luego, si es que soy...
¡Qué cansino!
Madre mía, programa número ya 47 ya. Oye, se ha estado como muy rico ya el programa.
¿Muy rico?
Hemos hablado con Telepizza.
Oye, Telepi, traernos unas pizzas
o algo, ¿verdad? ¿No? Les podemos decir, oye, ahora que ya el programa ha quedado así como muy
estaría
bien hecho.
Yo lo veo.
Yo lo veo, pues oye, que nos manden un par de pizzitas aquí ricas y nos las comemos en una comida, ¿verdad?
Sí.
Bueno, de
esta manera... en un desayuno.
Sí, ya sé que tú desayuno, comida, cena y a medianoche si hace falta.
Hombre, cuando tengo hambre.
Cuando tengo hambre, cuando te cansas.
¿De qué?
Y necesitas reponer fuerza.
Exacto.
De lo que sea.
Exacto.
De lo que sea.
Correcto.
Bueno, pues con esto darle muchas gracias tanto señor Juan de Cañadas, hasta aquí.
Adiós, Alex López.
A mi lado todo el programa, Cristina Quesada, a la gente de Startup Explore, todo Startups, han estado junto a nosotros... Y bueno, a nuestro maestro técnico, Chibi, muchísimas gracias también.
¡El Chibi!
Ahí le tenemos, ahí al otro lado, los controles.
Ha susurrado,
se le ha ido ahí... Pero no ha
sido. A ver, Chibi, susurra.
A ver, el hombre que susurraba los micrófonos. Ahí está, le estamos siguiendo de fondo. Pues a todos ellos, estoy muchas gracias. Y a vosotros, sed felices, innovando.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.